RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo.
Hola, mi nombre es Fraile Juan Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces, pero yo a ti sí, sí, yo soy tu amigo. Tu amigo Fraile Juan Ernesto Pérez. Te quiero saludar, soy una planta.
En los últimos meses, las redes sociales colombianas han sido testigos del fenómeno Fraile Juan Ernesto Pérez, un personaje de la serie animada transmitida por el canal público de televisión Señal Colombia. Este programa, principalmente orientado a un público infantil, tiene el objetivo de enseñar y sensibilizar sobre el cuidado del medio ambiente. Ernesto Pérez, en particular, tiene la asombrosa capacidad de crear y cuidar el agua. El personaje está inspirado en una especie de planta típica de los ecosistemas de páramos, el frailejón, que corresponde a ambientes andinos localizados a altitudes superiores a los 2.900 metros sobre el nivel del mar y que están presentes en Colombia, Venezuela y Ecuador, que gracias a los pelitos de la superficie de sus hojas puede retener la humedad de la neblina y conducirla en forma de agua a través de sus raíces, acumulando agua en el ambiente. Pero esa no es la única función del frailejón, que además es importante fuente de alimento y refugio para insectos y aves de estos ecosistemas. Fraile Juan Ernesto Pérez es entonces un personaje de divulgación fundamental, que logró en pocas semanas estar en la conversación de miles de colombianos, que incluso están fuera del público objetivo inicial, los niños. Ha sido tanto el éxito de Ernesto Pérez y su serie, que incluso hizo parte del Festival Estéreo Picnic, haciendo un llamado al cuidado del planeta y la conservación de los recursos naturales. Personajes famosos, entre los que se cuentan políticos, artistas, ambientalistas, se han sumado a la fiebre de Fraile Juan Ernesto Pérez, contribuyendo a amplificar el mensaje del cuidado del agua y la naturaleza. Asimismo, ha sido inspiración de memes, versiones alternativas de la canción original y demás. Muy buen día para todos, para todas. Iniciamos un nuevo Tejiendo Palabras, hoy hablando del medio ambiente, refiriéndonos a un personaje fundamental para la cultura popular colombiana ya en los últimos años, como lo es el Fraile Juan Ernesto Pérez, en estos tiempos en los cuales vivimos una crisis ambiental en nuestro país. Este personaje ha sido fundamental para el llamado a la reflexión. Su serie animada pues ha sido un total éxito, al igual que lo fue su canción allá en un inicio. Nos convoca hoy este tema precisamente por nuestro invitado. Nuestro invitado hoy es Fenomoso, quien es parte del equipo de realización de la serie animada del Fraile Juan y que, bueno, tiene múltiples ocupaciones en su vida, que se dedica al arte, a la animación, entre otras cosas. Ya vamos a presentar a nuestro invitado para que nos cuente un poquito de su trayectoria. Antes quisiera darle la bienvenida a mi compañero habitual, al profesor Alexander.
Hola a todos, todas y todos. Un gusto estar acá nuevamente. Esperemos pasar una jornada acá placentera. Saludando aquí a nuestro invitado también, a Feno. Agradecer por acompañarnos, por sacar tiempo de su agenda pues para compartir con nosotros, para mojar la palabra. Entonces, vamos a darle.
Hola, Feno, cuéntanos. Bienvenido.
Buenos días. ¿Cómo están a todos y todas? Mucho gusto, soy Feno.
¿Qué nos puedes contar de ti, Feno? ¿Cómo te definirías acá, ahí para nuestros días, para los que no te conocen así? ¿Quién está detrás de Ernesto Pérez? ¿Quién es el hablar de Ernesto Pérez?
Pues como ustedes lo habían dicho, pues yo me dedico pues a muchas, muchas cosas, pero digamos como que la que más me gusta resaltar es como mi labor como guionista. A mí me gusta mucho, creo que es entre las cosas que hago y lo que más me gusta hacer, ¿no? Digamos, yo soy guionista, pues obviamente de Frailejón. También trabajé en otra serie, pues del mismo estudio de animación, que se llama Chica Cartón. Y pues yo tengo mi propia línea de cómics, que se llama, pues tengo una editorial que se llama Inserte Nombre Aquí Cómics, y pues trabajo ahí como guionista y como ilustrador. Entonces, pues digamos como que mi labor principal es ser guionista. Eso es lo que más me gusta hacer, pero pues también hago otras cosas como pues por ejemplo ilustración, también sé editar videos, también... pues sí, pues digamos como que me consultan para ciertas cosas, también me dedico a la docencia en cierto sentido, entonces pues sí, digamos como que hago muchas cosas, pero la principal es ser guionista.
Eso me cuenta dónde lo pueden encontrar las personas, los oyentes que te quieran buscar, de inserte aquí, dónde lo pueden encontrar.
Mis cómics pues principalmente se encuentran en mi página de Instagram, que se llama Inserte Nombre Aquí Comics. Yo creo que es la forma más fácil de encontrarla, es así. Pues digamos, ahí publico pues todos mis cómics y pues también doy fechas de en las ferias en las que voy a estar, que generalmente es donde vendo mis cómics. Y también tengo ahí pues mis puntos de venta. Pues manejo varios títulos, no solo soy yo con la editorial, sino también es con... mi socio en el crimen que se llama Santiago Suescón, que básicamente hacemos cómics entre él y yo. Y tenemos varios títulos, entre ellos Pumaki, Separadores de Parejas y Loca Academia Japonesa, que son pues casi siempre le apuntamos mucho a la comedia.
Bueno, muy interesante. Sabemos también que Feno se dedica a la música, que tiene una banda musical. ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
Ah, pues es un proyecto en el que yo, bueno, pues básicamente hago muchas labores porque soy pues baterista de la banda, pero también soy productor musical y pues también hago labores de ilustración, arte, bueno, pues toda la parte visual, incluso audiovisual también, pues la hago yo. Y se llama The Triple Players. Es una banda como, digamos, como que tratamos de enlazar dos estilos, que son por una parte la nostalgia por los videojuegos clásicos, más que todo. Entonces hacemos música como de videojuegos. Y también por otra parte hacemos como una especie de música como bien indie, como de rock alternativo. Entonces pues también tratamos de como de meter eso al mix y pues hasta el momento pues ha sido pues un proyecto muy, muy chévere, pues debido a muchas obligaciones. Parte de ser adulta, ¿no? Tener tantas obligaciones es como que sí tenemos un poquito en stand-by el proyecto por ahora, pero pues al mismo tiempo seguimos como cocinando cositas, se vienen cositas para nuestra banda que se llama The Three Players. La pueden buscar así en YouTube y en Instagram, que tenemos varios videos, pues que también he dirigido yo.
Bueno, ya lo saben, entonces muy invitados a seguir a Feno en sus múltiples facetas ahí en las redes. Vamos a empezar entonces con la entrevista como tal. Ha habido una reflexión, una pregunta que nos ha ido asaltando en algunos de los programas que hemos hecho este año y pues nos gustaría hacérsela a Feno para ver su visión del tema. Nos gustaría que desde la experiencia de Feno nos contara un poco a nuestra audiencia. ¿Cómo es ese proceso de realizar lo audiovisual en Colombia, el cine, la televisión? Bueno, y en general, nos gustaría que desde la experiencia de Feno nos contara cómo es el proceso de realización, si los medios para hacer de pronto cine o televisión en Colombia son sencillos, cómo es el tema de educarse, si uno quiere aprender a hacer cine o TV en Colombia, si el apoyo de las instituciones es bueno, si por el contrario es algo que hay que hacer con las uñas. Nos gustaría tener la visión de Feno al respecto.
Pues digamos como que uf, es un tema bastante amplio porque pues obviamente el cine y la televisión tienen una característica muy, digamos como que en cierto sentido inusual y es que, bueno, y lo comparo con yo que, conmigo, más bien, en vez de yo, Conmigo que yo estudié filosofía, soy licenciado en filosofía y pues al mismo tiempo también estoy estudiando cine y televisión y pues son dos carreras muy diferentes porque digamos en la licenciatura pues tú estudias una carrera para hacer para un tipo de perfil o pues si hay varios tipos de perfiles en la licenciatura, digamos eso generalmente pasa en muchas carreras, ¿no? Pues que son dos, tres o máximo cuatro perfiles en los que uno puede aplicar, ¿no? Y pues obviamente uno puede seguir superándose y pues seguir avanzando, pues no sé, de pronto en el escalón de, en el escalafón de, pues de tu propia carrera. Pero en el cine y en la televisión, la cantidad de cargos es muy, muy numerosa, la cantidad de perfiles que son, que hay dentro del cine y la televisión es muy, muy numerosa. Entonces, digamos como que tú puedes ser un escritor, tú puedes ser fotógrafo, tú puedes ser camarógrafo, que no es lo mismo que un fotógrafo, puedes ser productor, puedes ser director, maquillista, bueno, hay muchos, muchos, muchos perfiles. Entonces, digamos como que es un mundo muy amplio, es un mundo muy, muy amplio y en ese sentido, cada tipo como de producción funciona diferente. Yo solo tengo experiencia, pues digamos, como en dos ámbitos. Como escritor de una serie animada, que una serie animada funciona muy, muy diferente a cómo funciona una serie, pues live action o pues, pues que se hace con actores. Y pues también por otro lado, pues tengo experiencia, pues trabajando en el tiempo, que pues es básicamente lo que estoy actualmente realizando. Y es un canal de televisión, ¿no? Entonces, digamos, como que es algo muy diferente, o sea, son dos mundos muy diferentes a pesar de que pues comparten la cuestión de ser cine y televisión. Entonces, en ese sentido, digamos, como que yo solo puedo hablar desde esa parte. Y pues, ¿cómo es educarse para eso? Lo que digo, o sea, es como a ti te toca aprender de todo para hacer muy bien la cosa específica para la que quieres especializarte, ¿no? Entonces, digamos como que yo, que fui escritor, pues, de Frailejón, pues, me toca saber todas las partes del proceso, ¿no? Saber, por ejemplo, que la animación se hace a partir de, pues, del voice acting, que es, pues, básicamente el trabajo de voz, ¿no? Se hace a partir de ahí para hacer la animación. Entonces, eso, ¿por qué yo lo tengo que saber? Porque así yo, digamos, como que cuando yo escribo mis guiones, pues sé que, digamos, como que por lo que tengo que empezar es por las voces, por los diálogos. Entonces, digamos, como que para cualquier persona que trabaje en el medio le toca como saber cómo funciona por dentro. Entonces, en ese sentido, pues, digamos, como que para educarse hay que saber de muchas cosas, de muchas, muchas cosas, incluso cosas que se salen de. Pues del medio audiovisual.
Claro, sin duda el cine y la televisión recopilan, reúnen muchas artes en sí, son como un espacio que aglutina en muchas maneras de expresión. Vamos a hacer nuestra primera pausa institucional en el programa de hoy y ya volvemos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Bueno, Fernando Carlos dice pues que se dedica más que todo al guión y demás. Lo que se me dice es verdad también, ¿no? Como saber uno con qué herramientas se cuenta para trabajar, para no, para qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Eso es fundamental. Y más si se va a hacer algo tan bonito como es como la escritura para cine. Hay una cosa que digamos que tiene Ernesto Pérez y que uno preparando este programa como que caía en la cuenta también. Y acá nos quedamos un poco más grandecitos, tal vez lo recordamos. y esos cambios que ha tenido la animación en Colombia. Yo recuerdo mucho, no sé si acá los jóvenes recuerdan, hubieron dos apuestas importantes en su momento, que fue el siguiente programa, y luego estuvieron también Super Criollo, que eran como unas apuestas de animación colombianas que se hicieron pues, ahí con diversas cositas. Y algo que me llama la atención del Fray Le Juan, y era un personaje que también, viendo lo que hay, lo que uno encuentra en las redes del Fray Le Juan, me recordó mucho a un personaje que hubo hace unos años también, que era Tal Cual. No sé si ustedes recuerdan a Tal Cual.
Por supuesto.
Entonces, digamos que tenía como unas características y también se generó como una identificación con las personas y demás, y como que iba haciendo otras cositas ahí, nos iba enseñando cosas en los noticieros. Y duró un tiempito también chévere. Entonces, alrededor de esto, digamos, su merced, ¿cómo ve esta evolución que ha tenido así, digamos, ya más expliques, sentando un poquito más en la animación? ¿Cómo ve su merced, digamos, esa evolución que ha tenido esa rama del cine, digamos así, en Colombia? ¿Qué nos pueden decir ahí de eso?
Pues digamos como que es muy interesante ver la animación dentro de Colombia y ver cómo las características que tiene. Por ejemplo, acá, pues mal que bien, la televisión pública, digamos, es algo que ha permitido mucho avance en cierto sentido, por ejemplo, en producciones de animación. Una característica que tiene, por ejemplo, Señal Colombia es que está muy dedicada a la educación y, pues, digamos, si ustedes ven el bloque, pues, de televisión que se llama Mi Señal, pues hay muchos programas, o sea, uno no se imagina la cantidad de programas animados que existen en Colombia. Solo que, pues, bueno, digamos como que hay unos más famosos que otros, pero muchos están dedicados, pues, como a la parte educativa, ¿no? Por ejemplo, incluso Tal Cual, también está, pues, como dedicado a esa parte educativa. Pero entonces, digamos, ¿cuál es esa evolución específica que yo veo dentro, pues, dentro de la industria colombiana? Es básicamente, pues, la aparición de las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, eso fue lo que permitió que Fray Lejón, o sea, que, digamos, Señal Colombia le pusiera el ojo a ese personaje específico, porque su éxito fue, pues, medible, ¿no? O sea, esa es una de las cosas de las redes sociales, que uno puede medir las cosas en tiempo real, ¿no? Y es como, Fray Lejón incluso no era el protagonista de su propia serie, sino fue como un personaje dentro de otra serie. Entonces, técnicamente estamos hablando de lo que se llama un spin-off. Un spin-off es como, digamos, sale un producto y de ese producto sale un personaje y a partir de ese personaje se hace, pues, otra serie u otro, pues, otra obra. Y entonces, en ese sentido, Fray Lejón era un personaje de otra serie que se llamaba Cuentitos Mágicos, que básicamente era una serie infantil en la que cada capítulo, pues, como su nombre le indica, pues, se contaba como un cuento, una historia, pues, para reflexionar, ¿no? Y, pues, digamos, podía tener canciones o podía no tener canciones. Y, pues, en ese sentido, pues, los creadores de la serie, que son personas muy jóvenes, crearon ese personaje y, pues, básicamente estalló y, pues, de la noche a la mañana se convirtió en uno de los personajes más famosos de Colombia, o sea, del país entero. Entonces, pues, sí fue un boom muy grande y, pues, digamos, como que esa evolución se ve ahí, ¿no? Y, pues, también otra cosa evolutiva dentro de las series animadas es que están, gracias también a las redes sociales, apareciendo muchas propuestas de gente joven y gente, pues, que incluso era ajena al medio, ¿no? Entonces, digamos, como que pues hay muchas propuestas y hay muchas propuestas muy, muy interesantes. Entonces, pues, sí, pues básicamente en eso caigo yo, ¿no? Como que como el cine es tan amplio y como tiene tantos cargos, pues me dijeron a mí, pero después del éxito de Fray Lejón, como que pues ayúdenos con los guiones, pues por lo que yo tenía experiencia y pues como en cómics. Entonces, pues eso fue, la verdad, muy bonito, fue una experiencia muy, muy bonita.
Digamos que precisamente tú al comienzo nos decías que te dedicabas a la filosofía. En lo que dices de la música y del anime me pareció bellísimo, porque yo recuerdo los 90 cuando comienza ese movimiento así de gente intentando hacer música con toda la música de las series animadas. Creo que muchos llegamos al rock de otros géneros por el mismo anime y demás. Pero digamos, y su merced que se dedica precisamente a la escritura, y que es la escritura, sino es el darle contenido a la imagen, ¿no? Porque digamos una cosa es el diseño visual, que es bien, bien llamativo, y, o cualquier otro personaje, pero lo interesante es lo que dice, lo que hace. Y en ese sentido, digamos, ¿cómo cree, digamos, que su formación, que su historia de vida ha ido aplicando a eso, a la creación del guión, de las palabras? Porque su merced técnicamente es como es el cerebro de Frailejón ahí.
Bueno, pues digamos como que, ¿cómo influye eso? Pues mi formación, pues digamos como que yo soy una persona que me considero primero guionista y después las otras cosas que hago. Pero pues no significa que no haya influencia en las otras cosas que hago en mi labor principal. Entonces, en ese sentido, pues el hecho de yo haber llegado ya con cierto bagaje en educación, pues porque yo fui, pues también entre muchas cosas que he hecho, pues también fui docente, pues de colegio, fui docente de filosofía por varios años. Entonces, digamos como que llegar con ese bagaje fue muy, muy interesante, pues porque sabía en cierto sentido que apuntarle, ¿no? Y pues digamos como que con los otros guionistas, porque bueno, pues hay que ser muy sinceros, es que también tenía un compañero que también es guionista y pues él tiene mucha más experiencia en cine que yo. Pero pues digamos lo que yo podía aportar era esa parte educativa, ¿no? Y como que siempre tener eso presente para ver cómo es la forma más orgánica de transmitir pues como las ideas que estaban tratando los capítulos, ¿no? Porque cada capítulo tenía un tema específico, ¿no? Entonces, y bueno, pues tengan en cuenta que ya vamos dos temporadas, o sea, la segunda temporada está prácticamente en emisión ahora mismo, pues en las plataformas de Señal Colombia y pues en el mismo canal. Y entonces en ese sentido, cada capítulo mostraba como una problemática diferente dentro pues del medio ambiente, ¿no? Pues incluso en la segunda temporada nos decidimos por hacer como unos villanos que representaban como los males que tenemos y pues las personas ante el medio ambiente, ¿no? Que es como, por ejemplo, la ignorancia, los prejuicios. Entonces, digamos, como que hacer que los villanos sean como conceptos, pues sí era algo que tenía como claro, pues como en mis labores educativas, ¿no? Porque pues prácticamente uno no puede mostrar, pues hay que entender que es una serie también para entretenerse. Entonces, digamos como que en lo educativo, pues también hay que mostrar las cosas a través de un juego, ¿no? Y a través de personajes interesantes y entretenidos, ¿no?
Muy bien, ya volvemos con nuestro recomendado cultural de hoy, en el cual seguiremos hablando del Frailejón Ernesto Pérez. Vamos a una pausa.
Cosa Nostra. I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
¡Basta! ¡Down! ¡Down!
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Recomendado cultural.
Bueno, hoy en el recomendado cultural, pues, no nos íbamos a ir sin recomendar a Frailejón Ernesto Pérez, el cual lo puede encontrar. Primero está en nuestra plataforma RTVC, ahí de Señal Colombia. También lo pueden encontrar por YouTube. Quienes no hayan visto, como nos decía nuestro invitado, ya están en la segunda temporada. Ha ido cambiando el concepto. Nos invitamos a verlo, a que se empapen de eso un poquito. También quisiera pues aprovechar que el invitado ahí y nos recomendara, digamos, aparte de Ernesto Pérez, también que nos recomendaras precisamente algo de tu obra, de lo que haces, y porque qué motivaría, digamos, a la audiencia a que te busque, qué tipo de material ahí haces.
Listo, pues digamos como que lo principal, otra de las cosas que yo quisiera destacar pues de mi trayectoria es otra serie que yo hice y con las mismas personas que produjeron Frailejón y Ernesto Pérez, antes de que se volvieran tan famosos con Frailejón, ellos tenían otra serie que se llama Chica Cartón, que de hecho también está en la plataforma RTVC Play de Señal Colombia. Uy, vean esa plataforma, es muy muy interesante porque prácticamente el, ¿qué les digo yo? Como el 70% de la industria colombiana de cine está ahí. Y pues ahí está, pues obviamente Frailejón, y también está esta serie Chica Cartón, que pues digamos era una propuesta también muy interesante en la que básicamente trata las aventuras de una chica en el mundo moderno. Entonces digamos como que de muchas problemáticas que pues atienden a los jóvenes en la actualidad, también tiene un aire muy educativo, y pues yo estuve participando no en todos los capítulos, pero sí en un par, pues como guionista también. Entonces también fue, esa experiencia también fue muy, muy bonita. Y pues por otro lado, pues también les recomiendo mucho pues leer mis cómics, que como ya les había comentado antes, pues los pueden encontrar en Instagram, en Inserte Nombre Aquí Cómics, pues digamos son cómics de comedia, muchos de ellos virtuales, pero también tengo muchos físicos, que también pueden conseguir en diferentes tiendas, como por ejemplo Spooky House acá en Bogotá, El Loco Pensante, y recientemente también abrimos convenio con Dushy Books. Pues mis títulos se llaman Pumaki, Separadores de Parejas, hay otro también que me gusta mucho que se llama El Empanadero del Futuro. Son cómics de comedia, a mí me gusta mucho la comedia, pues digamos como que ese es uno de mis fuertes.
Feno, ¿será que uno puede a través de la comedia educar? ¿Qué percepción tienes al respecto?
Uy, la verdad, sí. O sea, digamos como que la comedia para mí es algo tan importante porque yo siento que es una forma de transmitir como las desgracias del ser humano, ¿no? O sea, pues hay quien dice que la comedia es basada en la tragedia, y pues digamos en ese sentido, ¿qué más tragedia que existir, ¿no? Tan bonito que suena eso, ¿no? Pero la tragedia de existir, de vivir todos los días, y pues digamos como que yo creo que las comedias son lo que capturan eso, o sea, capturan como pues esa esencia del ser humano, y pues en ese sentido sirve también para reflexionar y pues tratar de mejorar, ¿no? Pues porque no solo es quedarnos como en la tragedia, sino también como explorar diferentes soluciones. O sea, por ejemplo, en Frailejón también se hace un ejercicio de comedia muy interesante, y pues cómo estas cosas afectan a Frailejón, o sea, cómo, por ejemplo, el cambio climático afecta a Frailejón, y qué podemos sacar positivo, qué podemos sacar de risas a partir de eso. Entonces es un ejercicio muy chévere, y pues yo también pienso que se puede educar pues a través de la comedia.
Creo que además me parece muy atestado, me parece excelente lo que dices de hacer comedia, y más a través del cómic, que es la comedia, a mí se me hace que es de los géneros más difíciles de hacer también, ¿no? Por todo lo que implica crear el efecto que hay que generar, es como más complicado, y lo que se dice también de que es algo muy rápido, muy, se relaciona mucho con, dice que la tragedia es como una comedia que dura demasiado, como dos posturas diferentes de ver el mundo, pero siento que la comedia también como que logra que el sujeto en un momento como que se tenga más penetración dentro del mensaje también. Me parece tremendo que esté haciendo comedia, me parece bonito. Les invitamos a la audiencia a buscarlo, a consumir ahí el producto del compañero, también a ver RTVC. Creo que es una de las plataformas que, o sea, es una apuesta muy grande y es gratuita, pero desafortunadamente como que no tiene la publicidad que debería tener, ¿cierto? Como que uno la escucha, pero muy poca gente, como que estamos ya muy, muy acostumbrados a pagar. Y a veces como que lo gratuito no pareciera que nos llamara tanto la atención, o que nunca, que no opina ahí.
No, pues ahí yo creo que el principal problema es, digamos, como que sí, obviamente desconocimiento, pero pues también familiaridad, ¿no? O sea, como que nos acostumbramos mucho pues a las plataformas que vemos todos los días Entonces es muy complicado. O sea, por ejemplo, eran Facebook, Instagram, todos estos ya cuántos años llevan, ¿no? Y asimismo las plataformas de streaming, incluso las populares, tienen problemas para salir adelante. Entonces imagínense ahora una colombiana que muestre contenidos exclusivamente colombianos. Es complicado, pero pues a la vez es una invitación pues para probar diferentes cosas, ¿no? Pueden ver en esa plataforma desde La Vendedora de Rosas hasta Fray Lejón. Entonces véanla, es muy interesante.
Creo que es fundamental la invitación para los colegas docentes a utilizar los contenidos de esta plataforma. En RTBC hay, como dice Feno, un mundo, o mejor varios mundos, por explorar, que uno puede utilizar de diferentes maneras. He visto cómo colegas de las áreas de biología, por ejemplo, han hecho uso del personaje el Frailejón de la serie en general, para el llamado a conciencia de los estudiantes. Y bueno, en general hay un mundo allí, como lo dice Feno, varios mundos, desde La Vendedora de Rosas, esos clásicos del cine colombiano en los 80s, los 90s, que uno bien puede utilizar como herramienta didáctica y como espacio de reflexión en las aulas, fuera de ellas, y destacar, ya que vamos cerrando el programa, esa intención educativa, esa intención también lograda de generar una toma de conciencia desde el personaje del Frailejón, desde sus canciones, desde la propia serie. Entonces, muy invitados, muy invitadas, quienes no han visto la serie, a que se aproximen a ella, a que puedan tener un encuentro con estos contenidos en estos tiempos donde el tema ambiental es tan urgente, donde debemos tomar conciencia de lo difícil que se está poniendo nuestro planeta, pues por las propias acciones del ser humano. Vamos a terminar el programa de hoy saludando a Feno, saludando a Alex, y con la promesa de una segunda parte. Se nos quedaron ahí varios temas muy interesantes por tocar con nuestro invitado, entonces lo vamos a escuchar en una segunda parte. Muchas gracias, Feno, por habernos acompañado.
Vale, y pues un saludo pues a la audiencia que ahora nos escucha.
Alex, muchas gracias también.
Muchas gracias a todos por escucharnos, compañeros, por participar.
Bueno, nos escuchamos entonces en la segunda parte y esperamos que todos se encuentren muy bien. Esto fue Tejiendo Palabras.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.